Estimados amigos, reciban un cordial saludo. Mi nombre es Alan Emilio Matos Barzola, formo parte de la Corporación Perú Contable y quiero extenderle un cordial saludo para efectos de que ustedes nos sigan en las transmisiones que hacemos en Perú Contable con bastante cariño para cada uno de ustedes. Hoy día vamos a tocar un tema que es bastante trascendente, que es el tema de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. ¿Y esto por qué? Porque se genera debido a la labor bastante, en ese caso esforzada, que desarrollan los trabajadores, sea en diferentes tipos de actividades o giros empresariales a nivel nacional. No solamente le atañe a los trabajadores mineros, sino también a los trabajadores que desarrollan actividades con relación de subordinación de la empresa. En principio, hay que establecer lo siguiente. ¿Quiénes tienen derecho a gozar de la participación de los trabajadores? Son todos aquellos trabajadores que tienen relación de subordinación. Esta relación de subordinación, llámese renta clásica de quinta categoría, les permiten a ellos ser en cierta medida premiados producto de la gestión que ellos han desarrollado en la empresa y como consecuencia de ello se les beneficia en este caso con este rendimiento, que no es más realidad que un resultado de la empresa que beneficia tanto a los socios y obviamente en este caso se le atribuye sobre un determinado porcentaje para los trabajadores. Entonces, hay que considerar diferentes aspectos que son necesarios. ¿Por qué? Porque la empresa, una vez que destina ese pago en favor de los trabajadores, lo puede considerar como un gasto deducible y con lo cual va a disminuir la base imponible de su impuesto a la renta en ese caso. Pero hay que considerar diferentes aspectos. En primer lugar, por la naturaleza de la participación de los trabajadores, califica como un concepto sujeto a la renta de quinta categoría. Quiere decir que cualquier pago considerado como participación de los trabajadores, para los trabajadores va a ser considerado como un esfuerzo de la empresa por premiarlos y existe un vínculo directo. Por lo tanto, la deducibilidad tributaria está de por sí totalmente acreditada. ¿Habría que acreditar en la participación de los trabajadores entonces que hay causalidad? No tiene ningún tipo de sentido. Porque, por ejemplo, miren, hay que evitar crear una idealización de conceptos al momento de dirimir un aspecto vinculado a la técnica tributaria, sobre todo. ¿Por qué? Porque, miren, existe una mala interpretación en diversos centros de estudios, sea a nivel de pre y posgrado, en la cual saltifican, por ejemplo, un mal llamado principio de causalidad. Y se establece, por ejemplo, toda erogación, desembolso o salida de dinero que efectúe una empresa es deducible en la medida que cumple el principio de causalidad. Pero un momentito, en la participación de los trabajadores, ¿tienes que hacer un análisis de causalidad? Cuando yo lo veo en realidad sin sentido, en mi humilde, claro, esta posición personal. Eso sí no es opinión compartida por todos de Perú Contable, porque ese extremo no lo hemos debatido, ni siquiera he conversado en una charla. Pero en mi humilde opinión personal, yo creo que ¿para qué vas a analizar la causalidad en la participación de los trabajadores si en realidad la participación de los trabajadores deriva precisamente en un mandato legal directo en la cual le dicen, oye, señor empleador, a tu trabajador por haber participado en el éxito de tu empresa, págale la participación. Y el éxito de la empresa es poder haber determinado una renta neta imponible positiva. Porque mire, ¿qué ocurre en el caso que el resultado tributario de la empresa no sea positivo sino negativo? Es decir, que el resultado de la empresa hubiera sido pérdida, la participación de los trabajadores en la empresa es cero. Obviamente, el trabajador que quiere, obviamente, con justa razón, percibir este dinero, va a tener que esforzarse y hacer que la empresa, o por lo menos facilitar que la empresa cumpla sus objetivos empresariales. Y claro está que la empresa genere en su resultado de todo el periodo una renta neta imponible positiva, para que a mayor renta neta imponible y tributaria se le beneficie con mayor participación de los trabajadores. Imaginémonos, por ejemplo, un caso bien general. Que la empresa tuviera una renta neta imponible de tributaria, claro está, que es concepto tributario, de 1.000 soles. ¿Cuánto es el 5% o el 8% o el 10% de 1.000 soles? Un importe, bueno, es 1001 y 3 ceros. Entonces, para calcular el 10%, le quito un cero. Entonces, ¿cuánto es el 10%, por ejemplo, de 1100 soles? Ah, como la renta, ojo, no estoy hablando de los ingresos, la renta neta imponible tributaria es 1000 al trabajador, es más, al conjunto de trabajadores que tengan ese beneficio, no a la totalidad, porque hoy un momentito, de mis trabajadores, tengo trabajadores que están con relación de subordinación y también tengo otro grupo de trabajadores que están en relación de cuarta categoría. Son mis trabajadores en la práctica, pero mi relación es independiente, son cuarta. ¿Ellos se benefician de la participación? No. Solamente, vuelvo a reiterar, es relación de subordinación. Entonces, no hay una relación de causalidad, sino solamente por mandato legal se establece de manera obligatoria a aquellos trabajadores que cumplan con los requisitos netamente legales, relación de subordinación, le vas a tener que distribuir, por ejemplo, 5, 8, 10% del resultado neto imponible, resultado tributario. Y que obviamente se puede ver afectado por las adiciones tributarias. O sea, el tema se complica más. Y en realidad, la participación de los trabajadores, viéndolos de otro punto de vista, es un concepto que no es únicamente tributario para el tema de la identificación del gasto, sino debería ser legal la tributario laboral, o tributario legal laboral, o laboral legal tributario, como a ustedes más les guste. Pero en realidad tiene todos esos enfoques. Y esos enfoques son los que la empresa necesariamente tiene que evaluar al momento de integrarlas en sus estados financieros y su posterior exposición ante el fisco. Porque claro está, el fisco tiene la obligación de fiscalizar en ese caso tanto el gasto, y la SUNAFIL tiene la obligación también de identificar que se le haya pagado correctamente la participación de los trabajadores en las utilidades. Como verán, en ese caso no es un tema simplemente, ¡ay, lo contabilizo 62 a la 41! 62 al debe, 41 al haber, porque es una cuenta del pasivo. No, el tema no es así de sencillo. Tienes que analizar todo un conjunto de elementos legales para el efecto de poder identificar su integración, en ese caso como gasto empresarial, o inclusive en ese caso esa participación se puede atribuir como parte del costo, por ejemplo. Podemos considerarlo también como un elemento de la propiedad planta equipo y contabilizarlo, por ejemplo, 33 contra la 41. Imagínense, miren, por eso el tema de la participación es un tema que genera largo debate en ese caso en cómo su percepción a nivel empresarial o de negocios. Entonces, miren, volviendo al tema, ¿qué pasa si mi participación en los trabajadores realmente está alterada? ¿Por qué? Porque todo el mundo sabemos, 10% de 1000 sale 100 soles, perfecto. Pero de repente tu base imponible no era 1000, de repente era 1 millón. Mira el diferencial que se está dejando de calcular al trabajador. Ese diferencial genera un problema, ¿a quién? La empresa no está distrayendo sus recursos ni está generando el gasto, que sería debe ser lo normal. Al quien se le perjudique es al trabajador. Porque a pesar de haber generado su actividad económica y permitir que la empresa obtenga un resultado positivo, se le está dejando de beneficiar con ese pago, en ese caso, que él con justo de razón podría beneficiarse y debería beneficiarse porque a la propia norma sí se le establece. Por eso que estos temas vinculados a la determinación correcta de la base imponible tributaria es un tema que sí o sí debe de ser propuesto en el debate y sobre todo en ese caso analizado para que se pueda enfocar adecuadamente a la defensa tanto del trabajador y obviamente de los intereses del Estado, claro está. Ahora, miren, saliéndonos por un momento del tema de la base imponible, porque eso también es un tema que va vinculado a la elusión tributaria, miren. Para la deducción como gasto, existe un periodo marcado de corte, miren. Y eso, por ejemplo, el día de hoy en la mañana me comentaron varios colegas, me dijeron, oye, Ala, mira, justo he encontrado por internet una resolución del Tribunal Fiscal, si no me equivoco, creo que es la 7590-9-2018, la repito, porque puede ser descargado directamente del portal web del Tribunal Fiscal. 7590-9-2018, o sea, sala 9, emitida en el 2018, número 7590. Esta resolución del Tribunal Fiscal me dice, mira, por ejemplo, lo que ha resuelto el Tribunal Fiscal. Entonces, la gente que tenemos ya experiencia realmente en este tema en la cancha, Precisamente revisamos el reviso precisamente el tema y le digo, mira, un momentito, cuando tú analices un caso, no generalices, tienes que ser bastante responsable, por eso les resalto el tema de la experiencia, sobre todo en el análisis de estas controversias, y tienes que ver a qué periodo se está enfocando, porque cuando el tribunal fiscal resuelve, lo resuelve de manera lo más imparcial posible, pese a las críticas que se le puede tener al tribunal fiscal. El tribunal fiscal analiza una controversia respecto a esta resolución que le acabo de comentar, referenciar. Esta resolución resuelve una controversia correspondiente a la determinación del impuesto a la renta del ejercicio 2005. Entonces, como el tribunal fiscal está resolviendo una controversia correspondiente al ejercicio año, periodo gravable 2005, tenemos que ver cuáles son las reglas aplicables para efectos del impuesto a la renta o el IGB, dependiendo del tributo que se esté enfocando, para ver cuáles son las reglas que se aplican en ese periodo y que son las que se van a aplicar en la resolución de la controversia. Yo no puedo pretender aplicar un criterio del año 2019, por ejemplo, para resolver una controversia del año 2005, por ejemplo. Es por eso que el desarrollo jurisprudencial que se desarrolla a nivel de los tribunales tiene que tomar en cuenta, en primer lugar, el principio de legalidad. Entonces, lo que hace el tribunal fiscal, entendemos que es correcto, porque analiza la controversia y dice, vamos a ver las reglas legales que fueron aplicables para la controversia específica en el año 2005. Y nos dice, basta la provisión contable que haya desarrollado la empresa, es decir, el reconocimiento del beneficio a favor del trabajador y producto de lo cual se le está otorgando esta participación a los trabajadores. Es decir, la propia ley reconoce el derecho de ellos que puedan gozar de esta un concepto remunerativo. Estos trabajadores van a recibir este tipo de remuneración llamado participación de las utilidades de los trabajadores y producto de lo cual la empresa se obliga a dárselo. Y basta que la empresa lo reconozca como provisión contable, como un gasto, y efectivamente entonces, está en el periodo de su devengo, y obviamente es totalmente deducible para efectos tributarios. Porque para efectos tributarios, vuelvo a reiterar, en el ejercicio 2005 que analiza esa resolución del Tribunal Fiscal, eran las reglas que son aplicables. Sin embargo, por eso mismo le reitero, hay que ser prudentes y correctos en nuestra lectura. Porque miren, eso que ha resuelto esta RTF 7599-9-2018 no tiene ninguna aplicación a partir del 1 de enero del 2006 hasta el día de hoy. No resuelve nada, ni una duda, ni un criterio, hay un cambio de criterio, ni una modificación, no tiene nada que ver. Eso solamente es una resolución que se aplica para el caso concreto y respecto del ejercicio 2005. O sea, lo resuelto en esa resolución del 2018 no tiene nada que ver ni con el 2006, ni influye en el 2007, menos en el 2008, ni en el 2009, ni en el 2010, ni en el 2011, ni en el 2012, ni en el 13, ni el 14, y miren, ni siquiera llegamos, 16, ni en el 17, ni en el 2018, y mucho menos para el presente ejercicio 2019. Por eso que hay que tener bastante, expertise, cuando se va a revisar un criterio jurisprudencial y no tratar de generar una situación extraña o de repente falsas promesas o de repente criterios que en realidad son totalmente desenfocados o fuera de cualquier contexto real. Por eso que en Perú Contable con nosotros debatimos un tema y se lo planteamos a cada uno de ustedes, lo hacemos en ese caso haciendo una revisión bien integral, debatiéndonos entre muchos de los miembros en ese caso. Porque, por ejemplo, muy diferente es que uno, respecto a una controversia, tenga una opinión diferenciada, y una cosa muy diferente es interpretar mal las normas legales tributarias. Tomen en cuenta eso. Es más, inclusive, en el materia contable hay bastante debate al respecto. No, pero a mí me parece que el asiento contable va por este lado. No, pero la expresión del costo histórico manifiesta ese tipo de desarrollo. O sea, esos temas inclusive son debatibles hasta las posturas, hasta las políticas contables. Pero lo que no se puede generar es una exposición totalmente errada, por ejemplo. Y eso hay que ser firmes y no caer en ninguna dubitación, porque lamentablemente, como en varias oportunidades le hemos podido nosotros referenciar, existe una demasiada ligereza cuando muchas personas plasman sus opiniones respecto a un determinado tema y al final, en lugar de ayudar, están perjudicando a la comprensión de aquellas personas que recién están entrando en el análisis comparativo o en una revisión de la razón legal de algún concepto, por ejemplo, tributario. Y la consecuencia, ¿cuál va a ser? Que cuando lleguen a una fiscalización o a un debate contra los fiscalizadores de SUNAT, contra los abogados de la administración del Estado, van a perder por goleada sus casos, y obviamente se van a perjudicar. Vienen los reparos tributarios, las sanciones, los intereses, y eso no se quiere. Por eso que nosotros, en cierta medida, cuando se dan ese tipo de escenarios, nosotros no somos dubitativos, sino le decimos, un momentito, cuando analizas un tema, pregunta a gente que está en la cancha, no simplemente leas un párrafo y creas que por la interpretación de un párrafo ya estás creando el mundo o has descubierto la pólvora, por ejemplo, en el 2019, cuando la pólvora se ha descubierto hace años. O sea, por eso ahí no podemos ser ni dubitativos, ni en realidad generarle una proposición inadecuada a cada uno de los seguidores que, por ejemplo, tenemos acá en Gabriel Contable. Entonces, miren, la regla a partir del 1 de enero del año 2006, vuelvo a reiterar, 1 de enero del 2006 hasta el día de hoy, es más, va a estar vigente si es que no hay ninguna modificación tributaria hasta el 31 de diciembre del 2019, ¿cuál es? Que para que puedas deducir como gasto la participación de los trabajadores, tienes que haberla pagado. Si no lo pagas, no es deducible para efectos tributarios. Puedes establecer la provisión contable, pero el hecho que existe una provisión como gasto para efectos contables financieros no convierta automáticamente en ese gasto en deducible para efectos tributarios. Quiere decir que la regla del devengado puede vengarse para efectos financieros contables aplicando la NIF 15 si deseas. Es más, exponiéndolo al análisis del artículo 57 de la ley del impuesto a la renta, que también se aplica para el tema de gastos, el gasto puede verse devengado, pero la regla especial, ¿qué te dice? Este tipo de gastos que para el perceptor, el trabajador, es renta de quinta categoría, para que yo te lo acepte para el filtro tributario, tienes que haberle cancelado en favor del trabajador. Si no lo has pagado, no te acepto su deducibilidad como gasto. Y esto en nada influye, por ejemplo, esa resolución que les acabo de mencionar del Tribunal Fiscal, que analiza un tema, vuelvo a reiterar, del 2005. No genera ni un criterio, ni siquiera, es una resolución, es más, si queremos verla desde un punto de vista, en el análisis del tema de la participación de los trabajadores, simplemente histórica. Si es que alguien quiere hacer una cronología de cómo eran las participaciones aplicadas al 2005 y que no tiene nada que ver a partir del 2006 en adelante. Por eso que es necesario en ese caso que cuando se analice, vuelvo a reiterar, un tema tributario, busquen en ese caso ustedes un acercamiento con personas que, por ejemplo, en este tema lo hemos debatido, no en uno, ni en dos, ni menos en tres, sino en varios casos. Y es por eso que eso genera que el marco tributario se vuelva en cierta medida especializado, en cierta medida no busca en ese caso el marco tributario de generar una predictibilidad, porque ustedes saben que las operaciones empresariales y las controversias son enormes. Existen millones de casos vinculados a lo que es la participación de los trabajadores, con diferentes matices. Imagínense respecto a los otros temas. Por eso, cada caso particular, cada controversia es un mundo separado. Y si tú no interpretas o no tienes ese filtro para analizar este tipo de situaciones, sobre todo en base a una jurisprudencia, puedes de repente encaminar tu proceso de manera totalmente equivocado y te apuesto que vas a perder hasta inclusive en la Corte Suprema. ¿Notan entonces? Una cosa es que cuando tú analices un criterio jurisprudencial, extraigas un criterio, una posición, pero muchas veces hay que tener bastante cuidado en el periodo y el análisis que estamos nosotros tratando de exponer y después transmitir en ese caso al público en general. Imagínense, mire, Hay varios casos, y es por eso el motivo del presente, que por ejemplo que está conversando un colega, porque me dice, mira, pero en la, por ejemplo, tú me señalas eso, pero hay otro caso que hay un criterio que sí es aplicable al momento. Un momentito, mire, el otro caso que tú me estás indicando, que es una resolución del Tribunal Fiscal del año 2013, fíjate que el contribuyente es una empresa minera recontraprico, y que curiosamente son amigos míos. Y curiosamente, o sea, yo conozco sus temas de ellos. Y curiosamente, ellos tienen convenio de estabilidad tributaria con el Estado desde el año 1994. Es decir, para ellos el marco tributario vinculado al impuesto a la renta se aplica el impuesto a la renta que fue vigente en 1994 hasta el día de hoy, por la estabilidad en materia tributaria que ellos han generado. Quiere decir que cualquier modificación o cambio de criterio que se haya generado después de 1994 a la fecha, a ellos no les toca. En un análisis tributario, en una confrontación con la SUNAT tiene que, el auditor, claro está, tiene que remitirse a las normas que fueron vigentes en esa época, tanto para conceptos grabados, tanto para el devengo, para la aplicación de créditos u otros respecto al 1994. Al decreto legislativo 774, imagínense. No tiene nada que ver las modificaciones. Entonces, si esa resolución se ha resuelto en el año 2013, pero la controversia, digamos, es, pues, sí, 2013, ¿qué periodos se han revisado? El año 2001, 2002. Resuelta la RTF en el 2013, pero no se aplica el marco legal del año 2000 o 2001, se aplica las reglas del 1994. Quiere decir que entonces el criterio jurisprudencial expuesto ni siquiera es el del año 2000 o 2001, sino la regla del 94. Entonces, lo que expone la RTF no lo puedes extrapolar su contenido jurisprudencial para una controversia de otra empresa que no tiene estabilidad tributaria y cuyas reglas son aplicables en el año 2000 o 2001, miren. ¿Notan entonces la diferenciación? Eso, por eso mismo, hay que tener bastante cuidado cuando nosotros revisamos un contenido jurisprudencial. No es simplemente, ah, encontré un parrafito que me parece muy bonito y que lo comento como la gran sorpresa, o pretendo en ese caso atribuirme una condición de celoso guardián de la jurisprudencia con Z todavía, y cuando en realidad tu análisis de interpretación está pésimo. Noten entonces, por eso miren, queremos invitarlos para el 10, sábado 17 de agosto en Huacho. Vamos, Huacho, nuestros amigos de Barranca que nos han reclamado desde hace tiempo. Sí, este sábado 17 de agosto vamos a estar en el auditorio con Perú Contable de la Universidad José Faustino Sánchez Carrión en Huacho, desarrollando el tema de la dinámica y un análisis comparativo del Plan Contable General Empresarial vigente a partir del 2020, en casos reales. Aquí no vamos a tomar en un caso estratosférico o creyendo en ese caso que somos una empresa que cotizamos en bolsa de valores y hacemos fusiones y pago de préstamos en la London en Shanghái. No, pues, o sea, casos reales, casos peruanos. Eso lo vamos a hacer 17 de agosto en Huacho. Yo también voy a estar el sábado anterior, el sábado 10, voy a estar también en Huancayo, en ese caso. Ahí justamente ya lo estamos anunciando. Y también posteriormente estamos justamente coordinando las fechas. Ya viene el anuncio con Patricio, porque también también invitarlos. Miren, me estaba olvidando de eso. Este miércoles 31 de julio, este miércoles, miren, o sea, hoy día estamos jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, el miércoles 31 de julio hay un evento, un foro gratuito en materia tributaria, que obviamente es una exposición de los docentes que vamos a estar en el programa de especialización en fiscalización integral. Y vamos a exponer diferentes temas que obviamente a veces por el tiempo no nos alcance el tiempo. Entonces, justo como hemos organizado este foro, que es totalmente gratuito, ya ven acá las instalaciones de Perú Contable, coordinen también por teléfono para separar su, su espacio. Es totalmente gratuito y obviamente le va a permitir que ustedes, por ejemplo, puedan ir identificando a los docentes, coordinando algunas situaciones que, por ejemplo, a ustedes les parecen importantes y para efectos de, por ejemplo, debatirlo en ese caso, en esa oportunidad. Vamos a estar en ese caso Fray Curay, va a estar Jenny Peña, va a estar en este caso Carlos Arenas, entre otros docentes. Bueno, quienes hablan, Alan Emilio Matos también voy a estar acá, también por ahí. Por ejemplo, abordando esta temática en este foro que vamos a hacer desde las instalaciones de acá Perú Contal en Lima, en Jesús María, en ese caso, Mateo Pumacao, 1163. No se olviden, miércoles 31 de julio vamos a estar acá en Perú Contal en este evento totalmente gratuito y que es un antecedente en ese caso a este programa de especialización en fiscalización en tributación integral que vamos a desarrollar en ese caso en cada jornada semanal con todos los docentes que vamos a estar aquí presentes. Entonces la cita ya está ahí y después también, posteriormente ya Patricio, en este caso con Valeria, van a estar, por ejemplo, informándoles respecto, por ejemplo, al evento que vamos a hacer el 7 de septiembre acá también en Lima. Estamos coordinando justamente el tema del cronograma, sabes que todo eso quita tiempo en ese caso. Y los diferentes programas que tiene Perú Contable. No se olviden que en septiembre también vamos a estar en ICA, en ese caso. Eso también le vamos a estar anunciando entre algunos días. ¿Y por qué? Porque la idea de Perú Contable es compartir con cada uno de ustedes. ¿Por qué? Porque sobre la marcha de los casos que se van dando en la práctica, muchas veces se pueden encontrar soluciones. Pero, ojo, y eso es quizás una de las características que tenemos en Perú Contable. Cuando en Perú Contable les comentamos un tema, le hacemos una previa investigación sobre el mismo. No simplemente soltamos una idea demasiado estratosférica o que de repente... Porque, vuelvo a reiterar, una cosa es que tengamos en algunos temas posiciones diferentes. Para mí es deducible, para mí no es deducible. Para mí es crédito, para mí no es crédito. Para mí se devengó, para mí no se devengó. Muy diferente es que le expresemos opiniones equivocadas. Y mucho menos en Perú Contable no nos equivocamos a analizar la jurisprudencia, que también es otro detalle. Entonces, vuelvo a reiterarle la información y agradeciéndole a cada uno de ustedes la presencia en estas transmisiones, invitando a los que siempre sigan a Perú Contable en ese contenido que hacemos a través de internet, de YouTube y de los diferentes canales de información, porque también está en Instagram. Yo recién me quedé en mi cuenta de Instagram, imagínense. Perú Contable lo tiene hace tiempo en ese caso. Y nuevamente a reiterarles, al evento más cercano que tenemos, que es el 17 de agosto en Huacho, en el auditorio de la Facultad de Ciencias Contables de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión. Entonces los invitamos y nos estamos encontrando. Que pasen una bonita tarde. Muchas gracias.